Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde primera hora de esta mañana, el Nord Stream 1, el gasoducto que conecta Rusia con Alemania, ha reducido ya a la mitad el bombeo de gas. Tal y como dijo la gasística rusa Gazprom, ha pasado del 40% al 20%. Un recorte que justifica por el estado, dicen, por el estado técnico de una turbina que aseguran desde Moscú que deben reparar, pero vamos, que a estas alturas de la película ya nadie se cree que realmente el problema sea ese. El de una reparación. Por eso es importante el acuerdo alcanzado en Bruselas para depender lo menos posible de ese gas procedente de Rusia, porque saben que en cualquier momento Putin puede cerrar el grifo definitivamente. No era fácil porque la propuesta inicial de recortar un 15% el consumo había dividido a los 27. España fue, de hecho, el primer país que rechazó esa medida. Pero algo había que hacer y se buscó por todos los medios un acuerdo porque, de no tomar medidas ahora, el invierno puede ser muy frío. Tras una tensa negociación, se acordó un compromiso de rebaja del 15% con carácter general durante los próximos 7 meses. Pero eso sí, con excepciones a las que podrán acogerse los socios en función de factores como, por ejemplo, la interconexión que tenga un país con otras redes gasísticas de Europa, su capacidad de exportación o sus niveles de almacenamiento. Precisamente estas dos últimas prerrogativas han hecho que España solo tenga que reducir el consumo de gas en un 8%, algo que de momento no va a afectar de forma directa a los hogares, pero sí a la industria, aunque por ahora es difícil calcular su impacto. Una industria ya muy tocada y que en algunos casos ha tenido que detener su producción por el elevado coste del gas. Y se mira con preocupación a la industria química alemana, un gigante que, si lo pasa mal, puede arrastrar a otras europeas. Hay que abrocharse el cinturón del gas. Esto es así. Pero la reducción del 15% para muchos expertos es insuficiente y la Unión Europea tendrá que asumir recortes adicionales a la vuelta del verano. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Cuando Rusia corte definitivamente las exportaciones, estaremos hablando de reducciones mucho más grandes que este 15% descafeinador, e iremos a un 30% o a un 40%. O sea que evidentemente habrá vuelta de esto.
Ya se ha escuchado, si Putin aprieta todavía más la clavija del gas, ese racionamiento será mucho mayor, no va a quedar otra. A esto hay que sumar que en Estados Unidos esperan recortes de producción del gas, por lo que hay dudas de que pueda seguir manteniendo sus niveles de exportación a Europa para suplir precisamente la falta del que nos llega desde Rusia. Es algo que añade más presión a unos precios que con este panorama no dejan de subir. En cualquier caso, es un hito que la Unión Europea haya pactado un plan conjunto para el ahorro energético que asienta, además, la idea de que, como pasó al inicio de la guerra de Ucrania, solamente con la unión de los 27, con una respuesta conjunta, contundente y solidaria, se puede hacer frente a la amenaza rusa. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este miércoles, noticias que te cuenta a continuación en titulares Eva Revinga.
Comienzan a estabilizarse los incendios forestales que asolan media España, como los declarados en Castilla y León, Valencia y Canarias. Preocupan especialmente la situación en Galicia, donde han ardido ya más de 28.000 hectáreas. Desde que comenzó el año se han quemado en nuestro país 222.800 hectáreas. Y el calor va a volver a partir del sábado, pero hasta entonces nos va a dar un respiro. A pesar de que han bajado las temperaturas, hoy rondan los 40 grados en Andalucía, Canarias, las dos Castillas y Madrid, que están en alerta amarilla. También están en alerta amarilla Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero por tormenta, lluvia y mala mar. Y hasta ahora estamos pendientes de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Además, te contamos que el magistrado del Tribunal Constitucional, Alfredo Montoya, del sector conservador, ha presentado esta mañana por escrito su renuncia al presidente del Tribunal, Pedro González Trevijano, por motivos de salud. Y hoy comienza la tercera jornada del viaje del Papa. Papa en Canadá. Francisco vuela hasta Quebec para reunirse con el gobernador general, con el primer ministro del país y con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Y a falta de apenas una semana para el comienzo de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela, os he hecho pública la carta de envío del Papa al cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, que será su representante en el encuentro. En esta carta, Francisco pide a los jóvenes que celebren esos días con alegría y fervor y que se conviertan en alumnos de la paz.
Y en los deportes, Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Benzema y Dembélé son los protagonistas de una madrugada de fútbol.
Con sendos empates a dos para Real Madrid y Barcelona frente a la América y a la Juventus, respectivamente, pero con dos protagonistas claros. Karim Benzema, autor de un gol en unos muy buenos 45 minutos en la reaparición del francés con el conjunto blanco, y Dembélé, que ha brillado en ese empate frente al equipo turinés y se le nota con ganas tras haber renovado con el Barça.
La confianza es muy importante por los jugadores. Yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club.
Y la otra noticia de este miércoles, después de conocerse que Cristiano Ronaldo y el Manchester United no han llegado por ahora a ningún acuerdo, Cristiano sigue queriendo salir del club británico esta temporada, la afición del Atlético de Madrid marca territorio. La Unión Internacional de Peñas ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma dura y contundente la posibilidad de que el club rojiblanco fiche al internacional portugués.
Estás en Mediodía Cope.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Este 2022, Siam Park vuelve a ser número uno. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Auditen cumplimos 10 años y queremos celebrarlo con una oferta en audífonos recargables y resistentes al agua. Olvídate de las pilas y de los despistes al darte un chapuzón. Te ofrecemos revisión auditiva gratuita y adaptación personalizada de audífonos para oír mejor. Auditen, tus centros auditivos de Tenerife, en Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Entra en auditen.es e infórmate.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:09, seguimos la mañana en Tenerife. Vamos a actualizar la información.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Diego Moreno, cuéntanos.
Hola de nuevo, Daniel. Pues empezamos con ese incendio forestal declarado en el norte de la isla de Tenerife. La previsión para hoy es buena, a pesar de que continuarán hasta la tarde las altas temperaturas y, eso sí, habrá humedades bajas. Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Eliminar la restricción en ese triangulito que está debajo de Tigaiga, y que sigue siendo necesario mantener la seguridad, por la seguridad de las personas, por nuestra propia seguridad, porque es la zona en donde nos moveríamos. Y ahí el peligro es que caigan elementos rodando, hacia el borde, hacia lo que llamamos el llano que está al pie de Tigaya. Y también hoy se irán eliminando recursos que pudieran quedar ociosos. Tenemos recursos nuestros me refiero de los cabildos y del gobierno de Canarias, recursos del Estado, algunos desplazados desde otras islas, vamos a ver si los vamos reduciendo en la medida en que sea posible, porque no conviene tener recursos excesivos. Y este es el panorama, o sea, es un día hoy para consolidar la esperanza.
Consolidar la esperanza, decía Julio Pérez. Además, esa reducción de recursos será también si en las próximas horas también ese incendio pasa a nivel 1 de alerta y pasa a ser gestionado por el Cabildo de Tenerife. En cuanto a las 38 personas que siguen evacuadas por este incendio forestal, que sigue, como decimos, sin control, podrían regresar hoy mismo a sus casas en función de cómo transcurra la jornada. Aunque, como confirma el director del 112 en Canarias, Moisés Sánchez, se mantiene la precaución porque la zona de Tigaiga es peligrosa por su orografía.
Que esa zona hay que ser, digamos, en plan una palabra como de ataques muy quirúrgicos con los helicópteros para causar el menor daño posible a lo que es la ladera y evitar desprendimientos que puedan afectar a la zona baja. Por lo tanto, en ese sentido, la dirección de extinción le traslada a la dirección de la emergencia que hay que ser muy prudentes, no apresurarnos en dar, digamos, vía libre al realojo de esta zona del Madroño, sobre todo por eso, por salvaguardar la integridad física de las personas.
Y un último apunte en sucesos, porque un joven de 27 años ha sido detenido tras ser reducido por un policía nacional fuera de servicio cuando golpeaba a su pareja, una mujer de 34 años, en la zona de ocio nocturno del centro comercial San Telmo de la localidad de Adeje, en el sur. El agente disfrutaba con unos amigos cuando se dio cuenta de que, separados del lugar en el que se encontraban, un hombre golpeaba a una mujer hasta hacerla caer. Y lejos de parar, una vez en el suelo, había continuado con su agresión pegándole varias patadas. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial de la autoridad competente.
Lamentable. Gracias, Diego. Hoy, 27 de julio, también estamos de aniversario en La Laguna, porque la antigua capital de la isla se conmemora los 526 años de su fundación y el día de su patrón, San Cristóbal, que se celebra en la ciudad este 27 de julio. Esta tarde está prevista la celebración religiosa. Quiero saludar al concejal de fiestas del Ayuntamiento Lagunero, Badel Albelo. Badel, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, un día de celebración en La Laguna, por fin, después de dos años de parón.
Sí, la verdad que, bueno, La Laguna, desde que se levantaron las restricciones, pues no hemos hecho más que estar de celebración en celebración o de fiesta tras fiesta. Hace nada terminamos con San Benito, o sin ir más lejos, ayer también celebrábamos Santa Ana y San Joaquín, y hoy es un gran día para San Cristóbal de La Laguna, ¿no? Hoy celebramos nada más y nada menos que el 526 aniversario de su fundación, y el día de su patrón, que es San Cristóbal. Así que estamos de enhorabuena, ¿no?
Un día para nombrar al municipio con todas las letras, como su nombre hace referencia, San Cristóbal de La Laguna, y que supone para la ciudad cumplir ya tantos años de... Porque, bueno, al final fue el primer núcleo que se fundó en la isla tras la conquista. Parece que muchas veces ya nos olvidamos del pasado histórico que tiene La Laguna, pero no está de más recordarlo un día como hoy.
Pues sí, porque, o sea, es una referencia que el 27 de julio, nada más que de 1496, pues al término de la conquista de Tenerife, pues al final se fundó la ciudad de los adelantados, y esta celebración pues pone de manifiesto la importancia y el respeto que tenemos por las tradiciones, y pone en valor pues lo que significa pues San Cristóbal de La Laguna. Más allá de ser la única ciudad patrimonio de la humanidad, creo que nos encontramos en un momento fantástico en este equipo de gobierno, y la verdad que contentos del levantamiento de las restricciones, contentos de volver a encontrarnos en nuestros espacios de convivencia y contentos de poder celebrar este 526 aniversario, nada más y nada menos. Así que no podemos decir otra cosa más que transmitir la satisfacción del momento en el que nos encontramos.
Desde luego, tenemos esta tarde la misa a las 7 en la catedral y después la procesión con la imagen del patrón, ¿no?
Sí, el patrón sale y recorrerá la imagen y su comitiva, pues partiremos desde la catedral, pasarán por calle Carrera, por calle Núñez de la Peña y San Juan para continuar, a renglón seguido, volver otra vez a la catedral, así que esperemos, como bien decía antes, encontrarnos en nuestros espacios de convivencia y pasar un rato con nuestros vecinos y vecinas y celebrando pues este 526 aniversario.
Pues felicidades a todos los laguneros por este aniversario. Badero Albedo, concejal de fiestas, que vaya todo bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo enorme.
Buen día.
Buen día.
Maricruz Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días. Había una costumbre, de antiguo la costumbre.
A ver.
El día de San Cristóbal, los sí. taxistas daban un paseo a los viejecitos del asilo. Adornaban los coches, ponían pitas, ponían globos y recorrían todo Santa Cruz. Claro que éramos menos, éramos muchos menos, pero era muy entrañable. Era muy
Mira,
entrañable.
Voy a hacer patria. En un barrio de los Silos, en Las Canteras, el domingo pasado se fue a la celebración de San Cristóbal. Y allí lo que hacen desde hace ya muchos años es que sacan en procesión al santo en un furgón y detrás lo acompañan los conductores, bendicen los coches primero y después van detrás del santo y dan una vuelta por toda la Isla Baja.
San Cristóbal.
Yo creo que es de los pocos sitios en la isla donde se hace eso.
San Cristóbal, la historia es el que hizo cruzar un río con un niño encima.
Que le pesaba mucho.
Le pesaba mucho, y claro.
Y resulta que era el niño Jesús.
El niño Jesús.
Mira qué bien. Vamos a ver, palabras canarias.
Palabras canarias. Quejo. Quejo. Mandíbula. Cuando algo te asombra, en vez de abrir la boca, se te cae el quejo. Ah. Te queda con el quejo abierto. Ah. Bien, mandíbula. Quejúmenes, lamentos. Lamentos.
Yo soy muy de quejúmenes, Maricruz, o ya menos.
No, ya has pasado. Esa época ya la pasaste.
Bueno, no te confíes, ¿eh?
Al contrario, estás crecido, sí. Todo lo contrario. Bien, reburujón, lío o enredo. Rejalvido, hombre. Esto es muy curioso, porque rejalvido es hombre, flaco, endeble y blanco. Pero no blanco que de raza blanca, sino paliducho.
Sí, sí, sí.
Un paliducho. Eso es un rejalvido. Y tú le dices, este que es rejalvido. Respingo. Mala contestación. También se dice una salida de pata de banco. Un respingo. Más bien respingo es un sobresalto.
Susto,
que,
sí,
una
sí,
cosa
sí.
que no te
un brinco.
Esperaba. Sí, un brinco.
Un brinquito.
Roña. Roña es coger manía a alguna persona que te hace algo, le coges roña. No, yo así le tengo una roña. Sí, y sí, no sí. te diría yo. Y no, mira, y hasta ahí puedo leer. Ruche, una persona sin nada. Estoy ruche.
Ay, ese no lo había escuchado.
Estoy ruche, no, pues debías de escucharlo porque se escucha con frecuencia. Estoy ruche. ¿Y te han mandado alguna cosita?
Sí, tengo unos cuantos, ¿eh? Hoy hay bastantes. Venga, vamos a ver, por venga. Aquí. Trancar, cerrar una puerta ventana.
Sí. Así,
trancar. Belillo.
También es estafar, ¿eh?
Sí.
Este tipo me trancó.
Sí, sí. Y te tranca, dicen también la gente.
También.
Belillo, persona torpe.
Sí. Bueno, maguito.
Maife, cuchillo canario.
Sí.
¿Has escuchado? Naife.
Naife.
Maife con
no,
N.
Yo lo he oído, más burdo. El nife.
Ah, también.
Sí. Es un cuchillo precioso. Es un cuchillo
sí,
con
bonito,
unas canchas
bonito.
Preciosas, sí.
Talajague. Base de la hoja de palmera con pincho.
¿No?
Sí, ya sé cuál es. Ahí me he picado yo un par de veces. No sabía que tenía nombre eso. Los
¿Y cómo
picos,
se llama
los
eso?
Talajague.
Pero son como unas púas.
Sí, sí, la parte de
sí.
más baja de la hoja de palmera. Infusión, nuestra agua guisada de toda la vida.
Ay, una agüita. Ay, cómo consuela una agüita. De lo que sea.
Corre y dile, persona chismosa.
Sí, sí, sí.
Solajera, mucho sol, como el que llevamos esta semana,
ay,
y
ay,
parece
ay,
que
Dios,
sigue.
Ay.
Madre mía, la solajera, estos días. Fosforito, persona irritable, por nada se enfada. Sí,
no,
sí.
Y corre.
Mucha corta también
sí,
se conoce
un
a esa gente.
Corre, sí. Esto es un fosforito.
Tiesa de estar ebrio, estar borracho. Llevo una tiesa encima. Y tengo por aquí también arretranco.
Sí, arretranco. Que teníamos duda ayer si era una cosa que
sí,
sobraba retranco. En la casa o
sí,
una
pero
persona,
también un
o
adjetivo.
Una, o que también
sí,
un
sí,
adjetivo.
las dos cosas. Lleno hasta la carreta, recipiente lleno hasta arriba. Dice.
Qué bonito. Eso es una cosa
está lleno hasta la carreta.
Bonito.
Y luego también pita, parte inferior de la penca seca.
Sí.
Sí, es así. Y me está escribiendo, así me da, a ver si le damos unos segundos a este oyente. Ah, serreta. Lleno hasta la serreta. No hasta la carreta.
Ah, la serreta.
No, esa parte no la había escuchado hoy. Muy bien, Maricruz. pues te escucho después, es cuando nos sugieras que tenemos que echarnos hoy de a la boca en el canal.
Venga.
¿Vale?
Vale.
Hasta ahora.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Doctor José Alberto Muñoz, buenos días.
Buenos días, Daniel, ¿cómo estamos?
Yo muy bien, ¿cómo está llevando el calor?
De aquella manera. Hombre, yo tengo la suerte de que en la clínica tenemos aire acondicionado.
Afortunadamente.
Salvo cuando salgo y voy en la moto que me llega todo el calor, pero por lo demás voy.
Es como abrir la puerta del horno al salir a la calle.
Tremendo. Bueno,
parece que va bajando poco a poco, esperemos que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, ya parece que hoy está un poquito mejor.
Sí, sí, vamos. Y comparado con ayer, sin duda, sin duda. Parece que esta tarde va a estar mejor todavía. Bueno, hoy hablamos de consejos para el uso de lentes de contacto en el agua, tanto de mar como en la piscina. Sí, algo muy importante y que genera muchas dudas en estos meses de verano.
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que el verano es una época de uso y abuso de las lentillas. Los usuarios tienden a llevarlas más tiempo de las horas aconsejables. Y además, pues están más en la playa, en las piscinas, y la sal del mar y el cloro de las piscinas pueden causar daño en las lentes de contacto, ¿sabes?
Como norma general, habría que decir que si podemos permitirnoslo, nos quitemos las lentillas al meternos en el agua.
Sí, lo ideal sería no usar lentes de contacto, las lentillas, ni tanto en el mar como en las piscinas. Lo que pasa es que, claro, hay gente que están tan acostumbrados a llevar lentillas que no pueden estar sin ellos, o tienen tanta falta de vista que, bueno, que en el mar no pueden estar sin las lentillas en las piscinas, pero de todas formas tienen que saber a qué están jugando, porque el efecto del cloro y el salitre en las lentes de contacto, hay un efecto, o sea, pueden producir daños en las lentes, ¿sabes? La hipersalinidad del agua del mar y el cloro que se usa en las piscinas pueden producir alteraciones en la estructura molecular del plástico, el que llamamos polímero, con el que se fabrican las lentes de contacto. Ese es un punto. Además, las lentes de contacto normales, las blandas, se llaman hidrofílicas porque son las que absorben agua, ¿no? Tienen una capacidad de absorción del agua que puede variar entre el 38 y el 90%. Entonces, igual que están absorbiendo el agua, con cloro o el agua con sal, hipersalinidad en el mar y el cloro en las piscinas, y se le queda. O sea, no es que tú salgas del mar o de la piscina y se vaya, ¿no? Se le queda en las lentes de contacto, e incluso puede alterar la estructura molecular de la lente, sobre todo con el cloro, más que con la sal del agua de mar.
¿Y qué habría que
tenemos
hacer?
Que cuidado.
¿Habría que limpiar, lavar las lentillas cuando lleguemos a casa? O...
Sí, lo ideal sería utilizar lentes de contacto de esas de usar y tirar, ¿sabes? Para estos casos. Lo único que si las tenemos así, pues no... A ver, normalmente las llevas 8 horas, pero no, es llegar a casa y volverlas a limpiar. Lo que haces normalmente por la noche, dejarlas en el líquido de limpieza, pues no, cuando vuelvas de la playa, igual que te duchas para quitarte la sal, pues también duchar las lentillas con su líquido que existe, desinfectante. Y luego, eso sí, yo antes de ponérselas, yo siempre aconsejo no ponérselas directamente el líquido desinfectante, sino aclararlas también con suero fisiológico.
Claro, muy importante.
¿Sabes? Yo recuerdo que los marineros siempre, cuando vuelven de la mar, al barco le pasan agua para quitarle la sal, ¿no? Y de todo lo que se utiliza en el mar, pues se le pasa agua para quitar la sal. Pues en los ojos también deberíamos, en las lentillas deberíamos no pasarle agua, porque el agua es peligrosa para las lentillas, pero sí el líquido desinfectante con el que utilizan.
Claro. Espera que tengo aquí a Maricruz, que quiere hacer una apreciación.
Estoy oyendo, y es verdad que cuando se viene de la mar, se endulza el barco.
Endulza, no me salía la palabra, Maricruz.
Se endulza el barco. Y la ropa de agua también se endulza.
O sea, pues también tenemos que endulzar las lentillas.
Y una pregunta que le quería hacer. He oído que la gente que va a las piscinas están echando más cloro por lo del COVID, por miedo al COVID. ¿Eso será posible? Que la gente dice que están las aguas con más cloro.
Puede ser. Lo que pasa es que también están poniendo, lo que están usando más ahora, más que cloro, son otro tipo de sustancias, que son los antialgas y para el pH, los correctores de pH, y eso también pueden producir irritación, ¿sabes?
Que pican los ojos más, sí.
Pican, sí, por eso. Pero el cloro que están utilizándose ahora, no, yo no tengo constancia de que se esté poniendo mucho más del que se ponía antes. Lo que sí es cierto, que dependiendo del número de personas que estén en las piscinas públicas, aumentan la dosis de cloro, ¿no?
Claro. Doctor, ¿qué consejos podríamos dar para quienes no puedan renunciar a las lentillas y tengan que meterse en el agua sí o sí con ellas?
Bueno, intentar usar gafas de natación o de buceo sobre las lentillas para que no les llegue el agua, ¿sabes? Eso podría ser una solución. Además, no sé si la gente sabe que tanto gafas de natación como las de buceo se pueden graduar. Existe la posibilidad de graduarlo.
Ah, pues Maricruz y yo nos hemos quedado aquí sorprendidos porque no habíamos pensado nunca en eso, ¿no?
A mí pues me han hablado que hay una persona que ha graduado el parabrisas del coche. Le han hablado, ¿eh?
Oye, pues no sé, pero para eso le debe haber salido muy caro.
Pero puede.
Hombre, será cuestión de... Pero entonces ese coche solo lo puede usar esa persona, pero yo no sé cómo puede poner la graduación en el parabrisas.
Estoy imaginando el coche entrando en la óptica.
Pero las gafas de...
Es curioso eso, ¿eh? No lo sabía.
Yo donde más lo he visto, o sea, la gente que sí conozco más, que usen gafas graduadas son los buzos. Las gafas de buceo sí, y hay un par de ópticas en la isla que están como especializadas en eso también.
Claro, hombre, sobre todo si lo lleva, si es por trabajo, no es que sea un submarinista aficionado, sino un buzo que tenga que trabajar de ello, pues sí, tendrá que estar cómodo, ¿no?
Sí. Pues es una cosa que se hace. Me hace mucha gracia porque uno de los ópticos que lo hace es porque él es buzo.
Entonces... Estuvo listo. Eso está muy bien.
Bueno, él ve cosas, necesidades que a lo mejor otras personas no ven. Claro, es como los profes. Gracias. Yo estoy encantado que muchos profesores tengan falta de gafas, porque en el colegio son los que primero se dan cuenta si un niño tiene falta de vista o no. Los que no tienen problemas de vista no están tan pendientes a ver si los niños tienen falta de vista o no.
Doctor, una cuestión para los que no tengamos lentes de contacto, pero que nos gusta sumergirnos en el mar y de vez en cuando abrir los ojos un poco, bueno, también para no chocarnos y para ver por dónde vamos, lo ideal sería no hacerlo con mucha frecuencia, ¿no?
No pasa nada, no pasa nada porque el agua de mar hasta es buena para determinadas cosas de los ojos porque tiene yodo. Lo único que puedo hacer es que si lo abres mucho, esa sal te produzca una irritación, pero es una irritación que dura unos minutos. Distinto sería si es una persona que tiene de por sí un problema alérgico en los ojos o un problema de ojo seco, entonces la irritación será mayor. Pero por estar nadando un rato, no le pasa nada a los ojos.
Claro, eso sería con agua salada, en el mar o en piscinas con agua salada, sí. Pero ya con agua dulce, cuando hablábamos de que se le pone pues cloro y tal,
eso
es diferente.
Yo en las piscinas de agua dulce no aconsejaría mucho abrir los ojos, no. Porque si el cloro y estas otras, el corrector de pH y pues eso nos puede, y le antialgas, nos puede producir irritación y de hecho lo produce y lo dicho, como dice Maricruz, ahora en esta época pues le echan más cloro. No exactamente, no sé si por el COVID, sino por todo, por el número de personas, ¿sabes?
Otra duda, ¿cómo afecta el calor a las lentes de contacto?
Pues mira, sí le afecta, es decir, de dos formas. Tú sabes que el calor, sobre todo el calor seco, porque la humedad es buena para las lentes de contacto, pero el calor seco hace que se deshidraten las lentes de contacto. Y aparte de eso, las personas, todos nosotros en la época de calor, sufrimos más evaporación de la lágrima. Entonces, la deshidratación de la lente más la evaporación de la lágrima de las personas hacen que las lentillas se vuelvan más rígidas y molesten más a las personas, al portador, el que la porta, sí.
Interesante esta cuestión. No sé si podemos dar algunas pautas para cualquier época del año sobre las lentes de contacto, lentillas, para que no nos olvidemos.
Bueno, sí, a ver, Yo siempre digo lo mismo, las lentes de contacto son un cacho plástico que te metes dentro del ojo, entonces que tienes que tener ciertos cuidados. Lo primero, antes de ponerlas, siempre hacerlo con las manos limpias, lavarte las manos antes de ponértelas o quitarlas. No utilizar agua del grifo. El agua del grifo tiene una serie de organismos que son unas amebas que pueden producir gran daño a la córnea, incluso necesitar, producen unas infecciones que pueden llegar a necesitar un trasplante de córnea. Entonces, el agua del grifo y las lentes están totalmente prohibidas, o sea, contraindicadas. Una no puede estar en contacto con la otra nunca. Entonces, siempre limpiar las lentillas con la solución que viene para la limpieza de ellas, que se llama la solución única, porque o con suero fisiológico. Yo siempre aconsejo antes de ponérselas, aunque las hayan tenido en la solución única, donde tienen que estar toda la noche, la gente en la solución única pone que te la puedes poner y que te alivian el ojo. La realidad es que son sustancias químicas. Lo mejor es pasarlas por su suero fisiológico antes de ponérselas. Y evidentemente, eso. Entonces, y otra cosa, que si notan cualquier problema en los ojos, que acudan a un profesional, porque si tienen molestias oculares, el ojo rojo después de haber estado usando lentillas, eso podría ser el principio de una infección, entonces tendrían que ir a acudir a un profesional. Y otra cosa, antes de que se me olvide, porque la gente compra la solución única, pero sigue usando el mismo portalente, ¿sabes? Esas donde los estuches portalentes. Y debería cambiarse cada vez que compras un bote de solución única nueva, usar un portalente nuevo, porque al fin y al cabo se van estropeando con el tiempo.
Muy importante. Hay un oyente que nos dice sobre el tema del cloro en las piscinas. Dice, se echa más cloro en verano porque se evapora más y también la cantidad de usuarios hace que también pues, se consuma más. Más calor, más personas, igual más cloro.
Eso es lo que decíamos.
Sí. Uh-huh. Muy bien, pues
José. Sí, pero tocó el tema de la evaporación, que es importante y que también es importante en los ojos, ahora en verano, por las lentillas. Por eso muchos usuarios notarán que no la pueden usar tantas horas porque la lentilla pierde cualidades por la evaporación.
Pues muy muy interesante, José Alberto Muñoz, como siempre. Doctor, muchas gracias por espacio y los consejos, que Maricruz han sido muy útiles este miércoles también.
Cuando te vea te voy a decir que tiene el parabrisas agarrado, te lo voy a decir.
Ya, la verdad que Maricruz siempre ayuda mucho.
Muy bien, doctor, muchas gracias, buen día.
Encantado, Dios.
32. Hasta ahora ya saben que adelantamos los contenidos de nuestro informativo Mediodía COPE Canarias con Aida Martínez. Aida, buenos días.
Buenos días. El foco de atención puesto en el caso mascarillas después de que el periódico Canarias 7 pues haya revelado unos mensajes de WhatsApp entre el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y uno de los intermediarios, en el que bueno pues aparecen todo tipo de frases entre ellas. La cosa está fea y conoceremos pues
buen resumen ese, la cosa está fea.
La cosa está fea. Un poco porque ya se veían que la justicia, la fiscalía estaban empezando a investigar. Entonces, un poco pues se ve ese resumen de los WhatsApp. Vamos a hablar de esto. El presidente del Gobierno de Canarias, Víctor Torres, se ha pronunciado al respecto y dice que ahora mismo los que están centrados en recuperar los 4 millones de euros que se presuntamente estafaron a Sanidad. Casimiro Curbelo, en este caso que sabemos que es socio del actual gobierno, pues ha defendido la integridad de Conrado Domínguez y la labor y la gestión que ha realizado. También pendientes del incendio, que saben ustedes que sigue estabilizado, pero no se puede decir todavía eso de está controlado. Lo que sí puede ocurrir a partir del día de hoy es que los últimos vecinos evacuados vuelvan a sus casas y que se cambie de nivel a nivel 1, eso que supone que el Cabildo Insular es que se empieza a hacer cargo de la gestión de ese fuego. Y también pues vamos a estar pendientes de esa polémica sobre Nueva Canarias, que al no aparecer en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, tras ese fallo judicial también de la Audiencia Nacional, pues el hecho de presentarse a las próximas elecciones tendría que ser también una carambola, y si se da, va a tener que ser con otro nombre.
Hay quien dice por ahí que, bueno, a lo mejor Nueva Canarias podría estar bien de nombre.
o Canarias Nueva, que da la vuelta. Bueno, el tema es que no es para broma y están en Nueva Canarias buscando todo ese tipo de encajes legales porque han alegado desde un primer momento que no ha habido notificación al partido. Ellos durante
muy raro todo este asunto.
2018, 2019, 2020 no notificaron sus cuentas al Tribunal de Cuentas, es por lo que se inicia todo este proceso, pero vamos a ver en qué queda. Y también les vamos a hablar de dependencia porque parece que Canarias va ligeramente remontando en el último semestre, es la comunidad que ha incorporado más dependientes al sistema, pero sigue siendo la segunda con mayor lista de espera. Seguimos ahí prácticamente farolillos rojos y poco a poco parece que vamos saliendo. Y bueno, vamos a estos son parte de los asuntos que vamos a tratar y que pueden escuchar a partir de la 1:20.
Pues te escuchamos a esa hora, Aida, Mediodía Cope Canarias. Buen día, gracias. 12:34, pausita y seguimos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:36, les cuento que el Cabildo de Tenerife se está reuniendo con los ayuntamientos de la isla para presentar el contenido y las principales novedades del Plan Insular de Patrimonio Histórico y coordinar así las líneas de actuación conjuntas para garantizar la conservación, también la restauración y rehabilitación de los bienes patrimoniales que tenemos en la isla, que son muchos, que a veces se nos olvida. Queremos hablar de este asunto con el director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, Emilio Fariña. Emilio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué líneas principales tiene este Plan Insular de Patrimonio Histórico, para que nos hagamos una idea?
Pues efectivamente, estamos trabajando en un nuevo Plan de Patrimonio Histórico que comprenda los periodos 2023-2026 y entre las líneas fundamentales que se van a contemplar en este plan, que parte, como bien dices, del consenso con los 31 municipios de la isla, se encuentra la rehabilitación de bienes inmuebles de titularidad pública. Es una cuestión que siempre ha estado presente en los sucesivos planes de rehabilitación de patrimonio histórico que han existido hasta el momento. Por otra parte, además de esta cuestión tan importante para los municipios, planteamos la posibilidad de mejorar los conjuntos históricos. Creo que esto también coadyuva a la mejora del patrimonio cultural de la isla de Tenerife. Por otro lado, también, como una novedad importante, introducimos lo que tiene que ver con la posibilidad de señalar bolsas de suelo en zonas cercanas a los conjuntos históricos para aliviar el tráfico rodado en los conjuntos históricos de la isla de Tenerife. También, por otro lado, como consecuencia de que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias preveía un plazo que ya ha expirado para que los ayuntamientos aprobasen o, en su caso, actualizasen los catálogos municipales de protección de los bienes inmuebles, queremos colaborar y queremos prever en ese plan una línea de ayuda con los ayuntamientos para que pongan al día o, en su caso, aprueben los catálogos municipales de protección, toda vez que también planteamos el que los ayuntamientos puedan aprobar un instrumento tan importante para la gestión de sus conjuntos históricos como son los planes especiales de protección. Y, en definitiva, estas son las líneas fundamentales en colaboración con los ayuntamientos que vamos a prever en este futuro plan. En este futuro plan también planteamos algo que ha sido tradicional, la relación entre el Cabildo Insular de Tenerife, el área de patrimonio histórico, con la diócesis nibariense, para plantear actuaciones también de mejora y rehabilitación de bienes inmuebles de titularidad eclesiástica con valor patrimonial. Yo creo que esto forma parte de un plan bastante ambicioso, de una hoja de ruta a medio y largo plazo, como le decía, comprende las anualidades de 2023 a 2026. Estamos trabajándolo de manera consensuada, tanto con los ayuntamientos, como le decía, sí, como con la comisión mixta del Obispado, y así vamos a seguir para que antes de que acabe el año tengamos este plan aprobado.
Esto de las bolsas de suelo es muy importante porque hay muchos cascos históricos de alto valor en la isla que tienen, pues, mucho, soportan mucho tráfico. No sé si también, aparte de las bolsas de suelo, Emilio, se plantea la opción de peatonalizar esos cascos.
Esto sí que es una cuestión estrictamente de competencia municipal. ¿No? En este sentido, también es una buena medida que algunos ayuntamientos han venido aplicando en sus conjuntos históricos como posibilidad de descongestionar el tráfico rodado en ellos. Y nosotros, en este caso, como una medida que podemos considerar también complementaria a esta que comentas en el ámbito de nuestras competencias, está el ayudarles en la redacción o en la ejecución, si tuvieran proyectos redactados, de zonas de aparcamiento para aliviar ese tráfico en los conjuntos históricos. Porque consideramos que no solo la mejora o rehabilitación, conservación de los conjuntos históricos o de los BIC pasa por la rehabilitación de bienes inmuebles, sino que también se conserva y se mejora y se protege, aliviando ese tráfico por los conjuntos históricos y por las zonas históricas de los distintos municipios de la isla. Es una demanda que se venía planteando en el área, que no se había contemplado antes y que hemos considerado que es oportuno introducir. Hemos ido hablando con los distintos alcaldes y alcaldesas de los municipios de la isla y lo planteaban, entonces lo estudiamos desde el área y, ¿por qué no?, lo vamos a prever.
Emilio, ¿el Cabildo tiene identificado qué conjuntos históricos de la isla pues requieren una mayor atención, un mayor cuidado, porque a lo mejor pues no están en el estado de conservación idóneo?
Vamos a ver, en estos momentos hay 26 conjuntos históricos en la isla de Tenerife. De esos 26, con planes especiales de protección aprobados, hay 4. La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, Tegueste, La Orotava y Los Silos. Pues bien, precisamente porque consideramos que en el ámbito, en el marco de la autonomía municipal, es importante que los municipios tengan esos planes especiales de protección aprobados para que las actuaciones que puedan llevar a cabo en los conjuntos históricos gocen de autonomía, es decir, puedan llevar a cabo esas actuaciones con un instrumento de ordenación urbanístico, en este caso vinculado a la materia sectorial, al patrimonio histórico, es por lo que queremos potenciar y queremos animar al resto de municipios a que aprueben estos planes especiales de protección que consideramos importante para la conservación y puesta en valor de los municipios, de los conjuntos históricos, la revitalización de la economía, de la actividad económica, en fin. Consideramos que es importante por muchos motivos, por lo que respecta a la mejora de los conjuntos y por lo que respecta, por supuesto, a la actividad económica.
Desde luego. Le hago una última pregunta, Emilio. Sí, no sé si han podido hablar con el Ayuntamiento de Santa Cruz después de, bueno, la polémica de semanas atrás de que Cabildo quiere seguir adelante con la declaración de BIC del barrio de los hoteles, y el Ayuntamiento pues se opone porque dice que eso va a impedir pues actividad económica, incluso mucha remodelación en el entorno. ¿Ha podido llegar a algún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento?
Nosotros hemos tenido posibilidad de hablar con el Ayuntamiento después de incoar de nuevo el expediente para la ampliación del conjunto histórico del barrio de los hoteles muchísimas veces, en muchísimas ocasiones. Vamos a seguir adelante con esta ampliación en la medida en que ya en su momento se amplió el conjunto histórico, en la medida en que, por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no planteó en ningún momento ninguna alegación al respecto, y la que ha planteado, que han sido 4 las alegaciones presentadas, y una de ellas, la del Ayuntamiento de Santa Cruz, tiene que ver estrictamente con una cuestión formal y no con una cuestión de fondo. Es decir, el Ayuntamiento, en cuanto al fondo, no se ha opuesto nunca a la ampliación del barrio de los hoteles. Este planteamiento que hace ahora el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, don Guillermo Díaz Guerra, tendrá que explicar ese cambio de rumbo. Nosotros, por lo que respecta a patrimonio histórico del Cabildo, no hemos variado un ápice en nuestra posición y consideramos que el Ayuntamiento de Santa Cruz tampoco, a la vista de los acontecimientos, con lo cual lo que plantea el concejal tendrá que explicarlo él tendrá que explicar los motivos por los cuales han dado ese volantazo y defienden este cambio de criterio, que en la práctica no se ha sustanciado como tal.
Pues seguiremos atentos a los próximos pasos. Emilio Fariño, director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, gracias por habernos atendido. Buen día.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. 12:44.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Cuando escucha esta sintonía, se pone ya recta, firme, dice...
Me pongo firme.
Me toca hablar de cosas sabrosas,
hombre,
y riquísimas.
Además, que una hora que pega hablar de esto, una hora que todos tenemos un poquito ya de gasusa, como se decía.
Aquí en la reacción hay cada muerto de hambre, sí. Entre los que me incluyo,
sí.
Tengo que
no, se nota, pero... porque como traigas alguna cosa, rápidamente...
La reacción y la técnica.
Vamos a ver, Canaima tiene, como siempre, cosas buenísimas, con unos productos increíbles, y además que lo hacen con cariño, que es fundamental. Y tiene luego una, por ejemplo, los menús del día. Hoy tiene crema de calabaza y ensalada César. Y de segundo, tallarines marinera y ropa vieja. Yo, fíjate lo que digo, pues me tomaría unos tallarines a la marinera solamente. Con eso me quedaba bien. Y después, arroz con leche.
¿Solo con eso?
Sí, bueno, pero vale. Puedes pedir un poquito de entrada a la ensalada César, que entra muy bien, pero yo haría eso. Bien. Después tienen todas clases de sugerencias. Tienen gazpacho de tomate, esta vez. Tienen ensalada paraguaya, que es buenísima. Croquetas de cherne, que es el pescado que el pobre, lo siento mucho, pero es que mejor sabe. Lasaña de carne, ropa vieja, muslos a la sidra, buenísimo. Y luego de carne, solomillo de cerdo. Y de pescado, cherne, chocos y calamares. Y de postres del día, tres leches, quesillo, tarta de limón, arroz con leche. Y además, cualquiera de estas cosas, si a usted le apetece en este momento y no quiere ir o no puede ir o le cuesta lo que sea, oiga, llama.
O está muy cómodo en su sofá y no tiene ganas de levantarse.
Con su ventilador cerca,
hay muchos de esos también.
Bueno, pues nada, que se lo pide y se lo llevan inmediatamente en un globo. Y además en un globo. Además, te voy a decir una cosa, los chicos de Globo son encantadores.
Sí.
Son gente encantadora.
Además, sí. Santa Cruz tiene mérito porque además la ciudad está en pendiente, o sea que es como te toca la parte alta.
No, pero son los elegirán porque tienen que hacer un... Y son gente encantadora de verdad, porque anda que andar en bicicleta con este tiempo...
Monta y pedalea, como se dice. Maricruz Domínguez, nos vemos en el Canaima frente a la antigua fábrica de colchones Flex. Gracias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Hard Rock Café Tenerife ponemos música a tus noches de verano. En el escenario principal o en nuestra terraza de top, disfruta de la mejor música en directo. Y si eres residente canario, estás de suerte. 15% de descuento en restaurante y tienda. Para más información, visita nuestra web.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
A principios del siglo XVI, agricultores de las islas comenzaron a cultivar un exótico alimento venido de las Américas. Tras 500 años de adaptación a nuestra tierra, la que comes hoy es mucho más que una papa. Canarias tiene una gran variedad de papas y cada una tiene un sabor especial. Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Quién la ve venir? ¿Quién la espera? ¿Quién se juega al porvenir?
se quedan como inertes, creyendo que está bien fiarse de la suerte. Yo creo en el valor de atreverse a vivir y no decirle no, ir quemando ruedas, lo bueno de sentir y hacerlo hasta que puedan. Cuando al despertar.
Qué bien suena siempre la música de Alejandro Sanz. Yo no me canso de escucharla y les tengo que contar que para todos los fans del cantante, pues tienen una oportunidad única mañana jueves de escucharlo en directo en el sur de la isla, en el campo de golf de Costa Adeje, a partir de las 9 de la noche con su espectáculo Sanz en vivo, que es un recorrido por sus 30 años de trayectoria, que ahí es nada. Quiero hablar de este evento tan esperado, porque se ha hecho de rogar, y ya por fin, después de la pandemia, podemos hacerlo por todo lo alto, con el promotor del espectáculo, con Leo Mancito. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, me imagino que muy ilusionado, ¿no?, de que por fin ya mañana podamos escuchar a Alejandro Sanz en directo en el sur.
Pues sí, por fin, después de 3 años, dos aplazamientos, y ahora por fin, pues, se va a poder hacer en realidad el concierto de Alejandro después de tantos años que no ha podido venir a Canarias. Y bueno, estamos ultimando todos los detalles con una producción exquisita, con todo el montaje que trae Alejandro, con más de 250 metros de pantalla LED, con unos medios técnicos impresionantes y con el mismo espectáculo que puedes ver en cualquier concierto de su gira mundial. Eso en Canarias además tiene un mérito pues especial, porque muchas veces siempre pues los conciertos aquí son un poco como un formato B por aquello del coste que trae, que conlleva traer toda la producción, y en este caso pues hemos podido hacer el esfuerzo de traer pues todo lo mismo que lleva en cualquier concierto fuera de aquí.
Imagino que es complicado muchas veces convencer, ¿no?, a las productoras para que, bueno, a los artistas para que pasen por Canarias y hagan una parada aquí, ¿no?
Bueno, estamos a muchos euros de distancia, o kilómetros, como lo quieras llamar, y bueno, esto hace que a veces la logística, sobre todo cuando son artistas pues ya contrastados, muy grandes, pues no actúan con cualquier equipo, con cualquier medio que se ponga. En este caso, los equipos locales son de primera categoría, pero además pues viene también acompañado pues de una serie de pantallas que trae el especiales con velocidad variable que se mueven durante todo el concierto y demás, y bueno, pues hacen que sea pues una de los mejores directos de la música ahora mismo, no solo en el panorama nacional, sino también a nivel mundial.
Leo, mañana en el campo de golf de Costa Adeje, ¿qué servicios vamos a tener para todas las personas que acudamos? Tenemos locales de restauración, amplias zonas de baño también, entiendo.
Sí, bueno, todo el mundo que acuda al concierto pues va a tener, para empezar, la comodidad de un sitio muy muy grande, un sitio la verdad es que mágico para un concierto, además en verano con la temperatura actual, ya a las 9 de la noche se está muy cómodo y muy agradable para ver esto, y bueno, va a tener pues eso, posibilidades de estar en diferentes zonas, pues posibilidades de hemos puesto un guaguas gratuitas para las personas que puedan, que aparquen. No se puede llegar hasta el propio concierto con el coche, obviamente, y hemos puesto circuitos de guagua gratuitos alrededor del recinto para facilitar la llegada también. Estamos pues poniendo todo lo que podemos hacer para facilitar y para que la gente tenga pues una comodidad máxima a la hora de venir a ver a Alejandro Sanz. También entendemos que jueves, que es un día laborable, y por eso pues estamos haciendo el máximo esfuerzo para que todo el mundo pueda disfrutar del concierto y no se quede en casa pues por pensando que va a ser una incomodidad llegar, ¿no?
O sea, que si aparcamos por las avenidas de la urbanización, nos vamos a encontrar cerca una guagua que nos va a acercar a la entrada del campo de golf.
Efectivamente, sí, desde las 7 de la tarde y hasta las 9 pues tendremos un servicio de guagua tanto de bajada como de subida, sí.
Si te parece, Leo, recordamos dónde podemos comprar las entradas, que creo que todavía quedan algunas, ¿no?
Sí, bueno, quedan entradas aún, que se pueden comprar en entradas.com, en Tomaticket y también en El Corte Inglés. También, si alguien no está habituado o no quiere comprarla a través de online, a través de internet, la puede comprar en cualquier oficina de correo. Incluso, pues, el día del concierto también pues pondremos una taquilla para el más rezagado que no se quede sin poder ver el concierto.
Me están preguntando por aquí que si tienes pensado desde la productora algún gran espectáculo para el año que viene, ya para 2023.
Sí, bueno, ahí estamos trabajando hace bastante tiempo ya en proyectos futuros y bueno, sí, esperemos poder presentar pronto cosas muy interesantes y cosas espectaculares a nivel internacional, sí, sí.
¿Tendremos otro Gran Canaria Live Fest?
Sí, ya estamos trabajando también en la edición 2023 del Gran Calife, que bueno, que creo que ha dejado un gran sabor de boca a todos los asistentes y ya estamos un poco trabajando en la confección del diseño del cartel de artistas y también pues en intentar pues si cabe mejorar todo lo que ofrecimos allí como experiencia, aparte de concierto musical, pues diferentes experiencias que queremos un poco aumentar de cada año que viene.
Muy bien, pues Leo Mancito, que estaremos muy pendientes del concierto de mañana de Alejandro Sanz en el campo de golf de Costa Deja a partir de las 9 de la noche. Ya sabes, vayan con tiempo para poder aparcar cómodamente y coger esa guagua gratuita que nos va a acercar a las entradas. Que vaya todo bien, Leo Mancito, productor.
Venga,
un abrazo.
Venga, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana.
Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones?
Alejandro Sanz, y qué bien se van a pasar los afortunados que mañana puedan ir a Costa Deje a escucharlo, ¿eh? Les recuerdo que todavía hay entradas a la venta, como nos contaba Leo Mancito, a través de Toma Tickets, de newteven.es y también de El Corte Inglés. Nosotros nos acercamos ya a la 1 de la tarde en Canarias de este miércoles, ya menos caluroso que ayer. Afortunadamente, ya saben que a partir de las 7 de la tarde pues va a desaparecer el aviso por calor, aviso amarillo en este caso, de la Agencia Estatal de Meteorología, aunque desde el 112 nos han dicho que de momento pues parece que la alerta por incendios forestales va a mantenerse activa, sobre todo teniendo en cuenta que ese incendio de Los Realejos no ha sido controlado de momento, sigue estabilizado y parece que vamos a tener muy buenas noticias en lo que resta de día, porque va a bajar si no hay grandes inconvenientes a nivel 1, lo va a gestionar el Cabildo y a partir de ahí pues esperemos que en cuestión de pocos días se pueda dar por controlado y además que durante las próximas horas ya los 38 vecinos que quedaban pendientes de volver a sus casas en la ladera de Tigaiga lo puedan hacer sin ningún tipo de problema. Pues con la realización magnífica técnica de José Miguel González y con la producción de Miriam Guimerá y Maricruz Domínguez, yo les digo adiós, hasta mañana. Llega Pilar García Muñiz y Mediodía Cope, la información de Canarias, recuerden, llega a partir de la 1:20 con Aida Martínez. Buena tarde de miércoles.